La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
En Radio La Red Denver nos importa mucho su opinión. Por esa razón le pedimos nos deje saber qué le parece la programación de esta su emisora, la única estación radial cristiana en español en todo Colorado. Tenga la confianza de llamarnos o dejarnos un mensaje de voz o texto al 720-325-7282, 720-325-7282, o escríbanos a radiolared.net o a nuestras redes sociales.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Son los lunes a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. Aquí en su estación amiga y favorita Radio La Red. Le esperamos.
Continuación, La Red Norte. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a su programa La Red Norte, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el Pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Aarón Velo.
Gracias por estar aquí en una nueva edición de este su programa de La Red Norte. Me gustaría darle la bienvenida el día de hoy y también darle un agradecimiento porque siempre está al pendiente de este programa. Le saluda a su amigo y hermano Aarón Velo y también desde los controles de audio nos acompaña nuestro hermano Miguel Palacios, asegurándose que todo vaya como debe de ir. Como siempre, me gustaría abrirle la invitación para que vaya ahí a www.radiolared.net y ahí en la sección de podcast usted puede escuchar los programas que hemos grabado con anterioridad, ¿no? Los podcasts, y bueno, ahí usted puede adelantarle, puede atrasarle, puede ponerle pausa y bueno, sobre todo puede escucharlo desde donde sea que usted esté, en caso de que tenga que salir del estado o inclusive del país, ¿no? Y nos puede llevar con usted en la aplicación de Radio La Red, que la puede encontrar ahí tanto en la App Store de Google y en la de iPhone también. Bueno, el día de hoy seguimos con esta serie que hemos titulado, ¿verdad? Simplemente las siete iglesias del Apocalipsis. Y el día de hoy ya vamos a estar hablando en la carta número 5 hacia la iglesia en la ciudad de Sardis. Y bueno, espero que esta serie esté siendo de bendición para usted como lo está siendo de bendición para mí. Como ya usted sabe, aquí siempre venimos compartiendo la verdad en amor. Así es, con mucho amor es que venimos, con mucho amor es que venimos preparando y también enseñando todas estas series, ¿no? Para que podamos crecer en la verdad de la palabra de Dios y que, bueno, esto pueda ayudarnos a fortalecernos en nuestra relación personal con Él. El día de hoy yo le voy a invitar a que vaya y abra su Biblia, si usted tiene la posibilidad, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Si usted no tiene la posibilidad de abrir su Biblia, ya sea que vaya manejando, simplemente no tiene una Biblia a la mano, bueno, simplemente escuche lo que dice la palabra de Dios. Así es que vaya preparándole Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Pero antes de ir ahí a ese pasaje, me gustaría darles una pequeña introducción, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuál es el contexto cultural, ¿no? De lo que sucedía en Sardis. Bueno, la ciudad de Sardis era una ciudad que confiaba demasiado en sus propias fuerzas. Esta ciudad tenía una muralla que era casi impenetrable alrededor de ella. En los tiempos antiguos sabemos que si una ciudad pues tenía una muralla, pues era una ciudad que estaba protegida de ataques de otros reinos o de otras ciudades. Aún su ejército, inclusive su ejército, estaba muy confiado, ¿no?, por esta muralla. Ahora, esta ciudad fue atacada dos veces por tener demasiada confianza en sí misma. En una ocasión, por ejemplo, un ejército enemigo acampó acerca de la muralla, pero no pudo atacar, como le digo, era impenetrable. Mas, sin embargo, un oficial de este ejército observó que un grupo de buitres, estas aves, ¿no?, que son carroñeras, que buscan la carne, ¿no?, de animales muertos, bueno, un grupo de estos buitres permanecían siempre volando alrededor del mismo lugar. Ahora, cuando ellos están, ¿no?, por ahí circulando cerca de un lugar, sabemos que es porque han visto algo que quieren comer o que van a comer. Cuando ellos se acercaron, ¿verdad?, este ejército se acercó un poco más para ver por qué es que estas aves estaban volando en ese mismo lugar. Ellos se dieron cuenta que los de Sardis arrojaban cadáveres al otro lado del mundo. Perdón, al otro lado del muro, ¿no?, en esta zona donde estas aves estaban volando. Y esto les dio una pista de cómo atacar entrando por ese lado sucio de la ciudad, y bueno, ellos entraron y destruyeron la ciudad. En otra ocasión también otro ejército lo rodeó y alguien observó a un soldado que, mirando hacia abajo del muro, perdió su casco y bajó a recogerlo pasando por una pequeña puerta secreta. Esta vez ese ejército atacó entrando por esa puerta y también destruyó la ciudad. Entonces, evidentemente los de Sardis no velaban para cuidar la ciudad porque estaban muy confiados en sí mismos. Era una ciudad muy rica y parecía tener mucha vida, pero descansaba en un falso sentido de seguridad por lo que tenía. Bueno, entonces ahora sí le voy a invitar a que vayamos al pasaje en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, ahí en la versión Reina Valera 1960. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es lo que dice, ¿verdad?, la carta para la iglesia que estaba aquí en la ciudad de Sardis. Bueno, una breve explicación del texto. Aquí en el versículo 1 vemos la presentación, ¿no?, como en las demás cartas de nuestro Señor Jesucristo. Recordémonos que a estas iglesias, ¿verdad?, Jesús les está hablando directamente, ¿no?, a través de esta carta que escribió el apóstol Juan. Entonces aquí dice: estas son las palabras del que posee los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas. Esta es la autodescripción que Jesús está usando para sí mismo. Solamente Jesús tiene los siete espíritus, o bueno, el espíritu de siete espíritus, que básicamente significa el espíritu de Dios completo o perfecto, ¿verdad? Cuando vemos ahí en la Biblia el número siete, regularmente está hablando de la perfección, no está hablando, básicamente es el número perfecto, ¿no? Algunos lo relacionan con el número perfecto, el número de Dios. Bueno, aquí es lo que está hablando, ¿no? Significa el Espíritu de Dios completo o perfecto, o sea que toda la deidad, ¿verdad?, de Dios reposa en Él, está en Jesús. Es aquí a lo que se está refiriendo. Y solamente Jesús también posee las siete estrellas. Es decir, aquí, ¿verdad?, estas siete estrellas se está refiriendo a los siete ángeles, que como ya lo hemos mencionado antes, cuando vemos aquí, ¿verdad?, la carta a el ángel en la iglesia de, en este ejemplo, por ejemplo, de Sardis, no se refiere a un ángel en sí literalmente, sino que se está refiriendo al pastor. Entonces aquí, ¿verdad?, es lo que está diciendo, que Jesús posee estas siete estrellas, es decir, estos siete ángeles o pastores de las siete iglesias, ¿no? Como lo vemos también allí en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, que ya hemos leído antes en el primer programa cuando hablamos de la iglesia de Éfeso. Entonces estos ángeles o estas siete estrellas se está refiriendo a estos siete pastores, ¿no?, que después estos pastores, ¿verdad?, iban a leer esta carta directamente a su congregación, ¿no?, en público. O sea, podríamos decir hoy en día, ¿no?, desde el micrófono, básicamente cada pastor tenía esa responsabilidad de mencionar esta carta a todos los cristianos que estaban reunidos ahí en esa iglesia. Bueno, en el versículo 2 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta iglesia pudo haber tenido una buena reputación, perdón, pero estaban espiritualmente sin vida, ¿no? O sea, parecía que tenían mucha vida, pero en realidad estaban muertos. La iglesia estaba llena de personas no salvas que seguían los movimientos, las tradiciones y los ritos de la religión. Pero bueno, esta iglesia no producía ninguna reacción de parte de la sociedad en la cual vivían, ¿no? O sea, pues estaban muy cómodos, y también pues la sociedad en la que vivían, porque pues bueno, no estaban dando ningún tipo de fruto que quizá incomodara a la sociedad de ese día, ¿no? Básicamente pues estaban viviendo tal y como vivía el mundo. Tal vez el mundo que los rodeaba no veía en ellos ninguna diferencia, o hubiese reaccionado con persecución como ocurría con las otras iglesias de la región. Los de Sardis la pasaban bastante bien con todo lo que tenían. Eran una iglesia apática al evangelio. Y hermano, hermana, un cristiano apático sinceramente puede causar más daño a la palabra de Dios que cualquier ateo militante allá afuera. Esto es bastante parecido a nuestra situación en los Estados Unidos el día de hoy. La abundancia y la falta de conflictos muchas veces genera apatía en mucha gente, ¿no? Podría tener muy buena reputación, ¿verdad? Podemos tener muy buena reputación aquí en Estados Unidos. Es un país muy, muy próspero, donde bueno, no tenemos quizá las limitaciones o las dificultades que hay en otros países. Y es un país que es supuestamente cristiano, pero vemos que muchas gentes, aunque se identifican como cristianos, verdaderamente cuando vemos la manera de vivir, no vemos una diferencia entre cristianos y los no cristianos. Entonces, es algo que se asemeja mucho a nuestra sociedad de hoy en día. Bueno, esta música nos anuncia que tenemos que ir a una pausa comercial. Los espero en el segundo segmento.
1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Lakewood. Jesús se interesa por ti.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa
Los Niños de la Red,
el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana.
Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido.
Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde.
Los Niños de la Red.
Aquí en Radio La Red.
¡Te esperamos!
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos de regreso a este su programa de La Red Norte. Gracias a cada uno de ustedes porque siguen en esta transmisión, bueno, en este programa, ¿verdad? Que como siempre venimos compartiendo la verdad en amor. El día de hoy hemos estado hablando dentro de esta serie de las siete cartas, ¿verdad? Las siete iglesias del Apocalipsis y específicamente a la iglesia en la ciudad de Sardis. Bueno, en este programa el día de hoy pues hemos estado hablando, ¿verdad?, esta iglesia que estaba muy cómoda, ¿verdad?, que no ha sufrido ningún tipo de persecución, porque bueno, pues estaban viviendo igual que el mundo está viviendo, no había ninguna diferencia, la sociedad no veía ninguna diferencia en esta iglesia que es bueno, pues estaba llena de personas que aunque se hacían llamar creyentes y seguían muchas de las tradiciones, ¿verdad?, mucho de los ritos supuestamente pues cristianos, ¿verdad?, pero no había una convicción de corazón dentro de ellos, entonces por lo tanto no había una diferencia, se encontraban de una manera muy cómoda dentro de la sociedad y la sociedad cómoda con ellos, entonces no estaban causando ningún impacto ahí, por eso es que el Señor Jesús les dice, aunque parece, ¿no?, tienes muy buena fama, ¿no?, de prosperidad y todo, pero estás muerta espiritualmente, es lo que básicamente el Señor Jesús les está diciendo. En el versículo 2 y 3, básicamente les dice, despierta o despiértense. Despertar significa comenzar a prestar atención a su necesidad de salvación. Básicamente les está diciendo que dejen de descuidar la condición de su corazón ante Dios. Despierten espiritualmente. Y luego les dice también ahí que guarden, ¿no?, que guarden su corazón. En el versículo 12 y 3 le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y vivido, guárdalo, les dice, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Guárdalo, o guarda, aquí básicamente le está diciendo, permanece en la sana doctrina que recibiste y vívela. No la cambies para evitar conflictos, no la descuides, porque bueno, crees que todo está bien por ahora, no la descuides, no descuides esta doctrina, porque bueno, al parecer todo está bien, porque en realidad esta manera de pensar los está llevando a una muerte espiritual. No, a pesar de que todo parezca estar bien, no todo están viviendo de una manera muy cómoda, pero bueno, si dejas esto, ¿verdad? Lo que es la sana doctrina, lo que es pues esa relación personal con Dios, estás muerta espiritualmente. Y es también el mensaje el día de hoy para nosotros. Examinemos nuestros corazones, aunque parezca que todo vaya bien, ¿no? Quizá en su negocio está creciendo, quizás sus finanzas, todo le está yendo bien, ¿no? No está teniendo problemas con su esposa, con su esposo, todo parece ir pues para arriba, ¿no? Mas sin embargo, veamos y examinemos cómo está nuestra relación personal con Dios. ¿Verdaderamente estamos guardando esa sana doctrina? ¿O quizá nos estamos comprometiendo con el mundo para no tener ninguna clase de conflictos? Bueno, como sociedad, ¿no? Por eso le digo, es una semejanza muy grande al país de Estados Unidos, esta carta que le hacen a la iglesia en la ciudad de Sardis. Pero bueno, en el versículo 4, ¿verdad? Las buenas noticias le dice, sin embargo, todavía hay algunas personas en Sardis, ¿no? Que han guardado todo esto. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Estas personas, ¿no? En el original, básicamente nos habla de nombres, ¿no? Es básicamente el remanente fiel que no había ensuciado sus vestiduras. No participó en el pecado, ni se mezcló tampoco, ni se comprometió con el mundo. Todos y cada uno de ellos eran dignos. Ahora, Sardis, simplemente como contexto histórico, era el centro de las tintorerías. Cualquier habitante distinguía a quien vistiese una prenda sucia o manchada. No eran ellos expertos en esto. El Señor Jesús utiliza esto, ¿verdad?, que ellos entendían, para decir que los verdaderos discípulos de Él han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Él, en Él, ¿verdad? Lo cual representa pureza delante de Dios. Dice, y caminarán, o sea que andarán, ¿verdad?, con Él en pureza. Observemos y notemos, ¿verdad?, que solamente los vivos andan y caminan, ¿verdad?, en vestiduras blancas. Una persona que está muerta, pues obviamente no puede andar ni caminar. Solamente la persona que está viva. Así también espiritualmente, solamente aquellos que están vivos son los que andan y caminan en vestiduras blancas. Aquí pues esta expresión blancas es lo mismo que conocemos como brillantes, ¿verdad? Que bueno, básicamente es así como las vestiduras del Señor Jesús en su transfiguración, ¿no? Después de que Él resucitó y que apareció otra vez, ¿verdad?, a los discípulos y a todas estas personas, ¿no? Pues a este tipo de vestiduras es a lo que se refiere, como ahí en Mateo capítulo 13, versículo 43. Ahora, aquí la orden de andar en pureza también se encuentra, por ejemplo, en las enseñanzas de Pablo. Por ejemplo, ahí en capítulo 4, versículo 1, donde dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. También en Colosenses capítulo 1, versículos 10, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Luego después en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12 nos dice, y os encargábamos que anduvieses como dignos de Dios que os llamó a su reino y gloria. Aquí ser digno es coincidir con algo. La profesión de fe en la boca coincide con la realidad de la fe en el corazón. Básicamente, ¿verdad?, lo que nosotros decimos creer, pues obviamente tiene que estar en nuestra mente, pero también tiene que estar en nuestro corazón. Lo que nosotros entendemos, ¿verdad?, tiene que hacer sentido con lo que está en nuestro corazón. La palabra de Dios puede llegar, ¿verdad?, puede estar solamente en la mente de alguien, pero no en el corazón de alguien. Pero nunca puede estar no en el corazón, pero no en la mente. O sea, primero tenemos que conocer qué es lo que dice la palabra de Dios para que después esta verdad, a través del Espíritu Santo y nosotros dejándole trabajar en nuestra vida, pues hagan sentido en nuestra mente y podamos vivir lo que nosotros decimos creer, ¿no? Que haga sentido lo que está en nuestra mente y nuestro corazón, en nuestra manera, como dice la palabra de Dios, tenemos que amarle en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, ¿no? Con todo nuestro ser. A los fieles se les promete caminar con Jesús, ¿no? Con estas blancas vestiduras, vestidos de blanco. También en Mateo capítulo 22, versículos del 11 al 12, nos dice de la siguiente manera. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, ¿verdad? No tenía este tipo de vestimenta. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8 nos dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino es las acciones justas de los santos, ¿verdad? Aquí hablando de la iglesia de Dios, ¿no? De todos aquellos que, pues bueno, vamos a ir al cielo con Dios, ¿verdad? Dice que se nos va a dar este tipo de vestiduras que básicamente son las buenas o las acciones justas, pues, de los santos. Bueno, más adelante, en el versículo 5, nos dice de la siguiente manera, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí, el que vence es cualquier persona que es nacida de nuevo. Ahí en primera de Juan capítulo 5 versículo 4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, todos aquellos, ¿verdad?, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos vencedores, no somos aquellos que vencen. El vencedor, dice la palabra de Dios aquí en este pasaje, recibirá una vestimenta blanca, o sea, una muestra de justicia. Nunca se quitará su nombre del libro de la vida. Esta es una promesa, ¿verdad?, que nos da una seguridad eterna, o sea que no podemos perder nuestra salvación, ¿no? Porque no es algo que depende de nosotros, sino que es algo que depende completamente de Dios. Y dice aquí, Jesús lo confesará en el cielo. Lucas capítulo 12, versículo 8 nos dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y nos dice aquí, ¿verdad?, no borraré sus nombres del libro. Aquí de este libro de la vida, bueno, aquí no indica la posibilidad de perder la salvación para nada, en lo absoluto, sino que la expresión aquí es usada por el Señor no en una amenaza, sino como una promesa. Es una afirmación básicamente que debe entenderse en relación a las diversas afirmaciones a cada iglesia en relación a los que vencieren. A los verdaderos creyentes. Aquí el Señor nos está dando una promesa, ¿verdad? De que si somos vencedores, o sea, que recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro nombre nunca va a ser borrado del libro de la vida, ¿no? Sino que, bueno, nuestro nombre siempre va a permanecer ahí. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros hoy en día? Bueno, Dios nos ha bendecido mucho, pero no quiere que nosotros durmamos. Es fácil dormirse espiritualmente y ser inefectivos cuando no hay una lucha aparente. Otra cosa es que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y tenemos que estar siempre alertas en esto. Esto lo vemos en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. ¿A quién devora el león rugiente? Bueno, pues a esa presa, ¿verdad? Que la mira débil, que la mira vulnerable. Si usted se fija, si usted mira videos por ahí en Discovery Channel o donde sea, perdón, en Animal Planet, perdón, nunca va a ver, ¿no?, que un león ataca por allá los búfalos que están fuertes, ¿no? Es difícil que lo ataje de esa manera. Dios no quiere que seamos espiritualmente inefectivos, sino que tenemos que continuar haciendo discípulos, tenemos que continuar adorándolo de verdad, pues el peligro de acostumbrarse a la rutina está siempre latente. La relación personal y conectiva con Dios debe mantenerse fresca y dinámica todos los días. Y por último, Dios demanda que caminemos en pureza porque somos sus hijos. Dios no permite la inmoralidad y, bueno, la mezcla con el mundo. Hay cosas que Dios demanda que arreglemos inmediatamente, y si se presentan obstáculos para lograrlo, tendremos que pedirle que Él haga un milagro para ayudarnos, porque, bueno, cualquier área de pecado en nuestra vida es como una pequeña puerta secreta en el mundo de nuestra confianza. Entonces, arrepintámonos de todo esto. Bendiciones. Hasta la próxima.